Mi nombre es Miriam Delgado y mucho gusto. Gracias, Ivette, por la oportunidad de tener estas palabras con la emisora y también un agradecimiento al padre Hernán, que él ha trabajado mucho por la comunidad hispana desde que yo le conozco y ha logrado mucho. La emisora, yo me acuerdo en el año 94 todavía estaba en proyecto, pero gracias al esfuerzo de él y las personas que le han ayudado, se ha hecho realidad este sueño y sigue trabajando para la comunidad. Yo vine en el año 85. Como persona inmigrante, lo primero que uno tiene es el choque cultural. Uno no habla la lengua. También es el sabor de la comida de uno, ¿no? Viene uno dejando su familia, sus amigos, su vecindario, su ciudad, y se viene esa y se encuentra con una nueva cultura. Gracias a Canadá, que es un país tan hermoso, yo tengo mucho agradecimiento a Canadá. Canadá abrió las oportunidades para que uno se sienta como en casa, ¿no? Y la primera vez que yo, en el 85, cuando llegué con mis niños pequeños, participamos de la escuela de verano en el inglés, aprendiendo el inglés. Vi cómo los niños se iban integrando rápidamente a este sistema y yo me dije, no, no tengo que quedarme yo atrás, tengo que seguir con ellos y lo primero que hice es también, igual que ellos, aprender la lengua, el inglés. Aprender la lengua y aprender también a cómo transportarme. Yo no manejo, pero el transporte público, ubicarme el norte, el sur, el este, el oeste, y también dónde puedo yo tener información en español, grupos comunitarios, como te decía, del Padre Hernán en el 94, que fue un grupo muy bonito porque ahí aprendí también a tocar la guitarra, a cantar y a bailar los bailes folclóricos que nosotros tenemos en nuestro país. Estos dos eventos han sido preciosos y poco a poco uno se ha ido integrando a este país y que ofrece muchas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.
Te enfrentaste a muchos retos, te tocó adaptarte. Primero, para ti fue un proceso personalmente.
Sí.
Encima de eso, también eras madre de familia y tenías que involucrar en ese proceso además a tus hijos. Si para una persona como individuo es difícil, ¿cómo fue esto de que al mismo tiempo que tú te estabas adaptando, también tenías que enseñarle a tus hijos a adaptarse?
Las escuelas tenían yo también pienso que ahora también tienen, cuando ellos empezaron la escuela en el kindergarten, tenían como segunda lengua el portugués. El portugués es un poco parecido al español y ellos aprendieron las dos lenguas, el inglés y el español. Y yo me acuerdo cuando ellos eran muy pequeños, veíamos mucho los dibujos animados en inglés. Y también los programas que había para los niños, ¿no? Y yo disfrutaba mucho también viendo los programas para niños porque para mí era una forma de aprender el lenguaje en la misma manera que ellos se integraban. Y a veces que uno no entendía las cosas que los maestros decían en la escuela, entonces me hablaban en portugués y yo les hablaba en español y nos
Okay.
entendíamos de esa forma.
Ah, muy bien, mira qué interesante. Justo cómo fue el papel en el que la comunidad te permitió, a lo mejor también te apoyaste de otras madres que hablaban español o en ese tiempo no había tantas hispanohablantes.
Las comunidades eran muy pequeñas. Yo me acuerdo que había un centro comunitario donde uno hacía traducción de los documentos. Creo que era Ontario, Welcome Ontario, una cosa así. Ellos traducían los documentos. Y también otras comunidades donde uno se integraba con la gente que hablaba la misma lengua, como la parroquia San Lorenzo, que tenían sus programas los fines de semana y por todo, ¿no? El padre fue muy activo en esa en ese tema de involucrar a la comunidad. Había muchos eventos. El Centro de Habla Hispana, que también uno a veces, cuando necesitaba consejo legal o algo que uno tenga que hacer en este país, entonces uno acudía al Centro de Habla Hispana. Me acuerdo de los dos únicos centros comunitarios que han sido muy activos con la comunidad hispana.
¿A qué otros retos te tocó enfrentarte mientras estabas en este proceso de adaptación con tus hijos, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo de la cultura? ¿Cuál fue una de las cosas que más a lo mejor representaron un desafío para ti?
Fue el aprender el lenguaje. Y también uno viene con educación en el país de uno, pero acá tiene que aprender esa, no sé si cómo es el español, la palabra match, a tratar de match lo que uno aprendió en el país de uno y tratar de revalidarlo aquí, ¿no?
Okay.
Y yo me vi la necesidad de que tenía que estudiar, ¿no? Uno trabajaba y en la noche yo iba a estudiar. Eso ha sido el mayor reto que yo he tenido, el estudiar, o sea, en el día dejar a mis niños con una persona que les cuide, regresarme del trabajo, dejar a mis niños con sus alimentos, con mi esposo y vuelta. Ir a estudiar. Entonces, eso ha sido siempre un reto, el trabajar y el estudiar. Pero yo pienso que todo ese esfuerzo que uno hizo, valió la pena porque uno aprendió no solo el lenguaje, sino nuevas habilidades con las que uno ya vino del país de uno. Entonces, uno puede trabajar, encontrar un mejor trabajo que te pague un poco mejor ya con la educación aquí en Canadá.
¿Tenías otro tipo de familiares acá, además de tu esposo?
No, lo que teníamos, porque en ese entonces, no sé ahora, había muchas señoras portuguesas que cuidaban niños, ¿no? Y generalmente estaban ellas, vivían cerca de la escuela, y gracias a Dios me tocó a mí una señora portuguesa que vivía justo al frente de la escuela de los niños. Entonces yo me levantaba muy temprano, les dejaba cocinando y a mis niños les llevaba la comida en el termo. Entonces, ella se encargaba en la hora de su almuerzo, les pasaba de la escuela, les daba de comer y vuelta les regresaba a la escuela. Y en la tarde era mi esposo que pasaba retirando a los niños. Entonces yo siempre me acuerdo de esta señora que cuidó por muchos años a mis cuatro niños. Y fue, o sea, no fue fácil, es difícil tener todo ese estilo de vida de que tienes que levantarte temprano, tienes que hacer tus cosas, preparar a tus niños a la escuela, irlos a dejar con sus alimentos y en la tarde vuelta a regresar, vuelta les das su merienda, vuelta tienes tú que continuar estudiando. O sea, ha sido sacrificado, pero valió la pena.
Nos comentabas que te tocó también estudiar. ¿Revalidaste algún tipo de estudios aquí o empezaste desde cero? ¿Cómo fue este proceso?
Yo llevé, o sea, los documentos que traje aquí los hice traducir al español y los llevé al Ministerio de Educación que queda aquí en Black Creek y Eglinton, más o menos. Entonces, cuando ellos me entrevistaron, me dijeron que tenía también un poco de educación de la Universidad de Ecuador, pero cuando tú no tienes título universitario, no te vale para acá. Entonces, ellos lo que me dijeron es que acabe la escuela secundaria, ¿no? Entonces tuve que ajustar cuatro créditos para la escuela secundaria y de ahí yo continué, hice los cuatro créditos en la noche y continué estudiando el inglés, también otras carreras que ofrecían los colegios, porque ahora, no sé, tal vez en ese entonces también ofrecían mucho los préstamos para la educación que uno los iba pagando después cuando ya terminaba de estudiar. Entonces también yo apliqué para esos préstamos para seguir estudiando en la noche.
Hey.
Y hasta ahora.
Después te desempeñaste en el trabajo durante muchos años.
Sí, trabajé para esta compañía de seguros por muchos años. Entonces, en esta compañía de seguros ya tenía un horario de entrada, un horario de salida y también los beneficios que la compañía nos daba, ¿no? Teníamos días libres, teníamos días por enfermedad, días de emergencia si el niño se enfermaba o necesitábamos hacer alguna actividad con ellos. Entonces, esta compañía ha sido también muy, muy buena con sus empleados y ha tenido muchos beneficios.
¿Cómo fue tu experiencia en el ámbito laboral? ¿Cómo apoyaban a las madres trabajadoras aquí en Canadá? ¿Y encontrabas alguna diferencia entre, por ejemplo, el apoyo que tenías en Ecuador y el apoyo que dan aquí los empleadores? ¿Cómo fue? ¿Es muy distinto?
Completamente distinto. Cuando yo vine para acá con mis dos niños, era prácticamente como que Canadá te daba una mano para que salgas adelante. Y el empleador, la compañía, te veía, por ejemplo, que tenías niños, y en ese entonces con esa compañía que trabajaba tenía ya 4 niños. Y a veces tenía que irme al doctor, todo eso. Pero yo no me acuerdo que ellos me hubiesen hecho problema si yo necesitaba salir o pedir un día de libre o salirme temprano del trabajo. Era como o sea, esas oportunidades que te dan cuando eres mamá y los beneficios que tú tienes, completamente diferente de lo que yo experimenté en Ecuador.
Nos platicabas también que tienes nietos. Tu experiencia, llegaste desde el 85 acá a Canadá y has visto a través de tus hijos y ahora con tus nietos, ¿cómo ha cambiado desde entonces el apoyo que se le da a las madres trabajadoras?
Yo veo en mis nietos, porque yo veo en mi hija, ¿no? Cuando tienes lo mismo, trabajan con su compañía, pero cuando ellos tienen, uno tiene la prioridad, es la familia, los hijos. Este es en el, pienso que en algunas comunidades, pero nosotros tenemos esos lazos que nos une a nuestros hijos, que es nuestra familia. Y yo miro en mi hija, la mayor, que con sus hijos es igual. Si ella necesita ir con sus hijos a hacer cualquier cosa, sus estudios o ir al doctor o tienen alguna cita importante, ella notifica al empleador y no hay problema en que ella sea ausente de su trabajo. Y yo pienso que eso es un gran beneficio que uno tiene de poder contar con esa ayuda de que la compañía sabe que tú tienes niños y te da ese apoyo. Y como que dicen, no, no está bien, tú tienes tus niños, sabemos tus prioridades y el tiempo y los beneficios son disponibles para ti. Y yo pienso que esa es una gran ventaja que Canadá tiene para las mamás como yo.
Hablemos un poco de la transmisión de la cultura hacia tus hijos.
Yo veo en mis hijos y en mis nietos, siempre trataba de mantener mi cultura, ¿no? A pesar de que ellos hablan más inglés que español, pero la cultura, el considerarse hispanos, ellos no dicen yo soy canadiense, dicen no, yo soy hispano-canadiense, ¿no? Y se sienten orgullosos de nuestra cultura. Nosotros comemos la misma comida ecuatoriana, he tratado de mantener eso y es sabroso, ¿no? Muy sabroso. La lengua español también en mi casa no se habla el inglés, se habla el español, mantenemos el español. Y una cosa que a mí me pasó como inmigrante en el año 95, yo tenía mucha melancolía de mi país. Mucha melancolía. Y un día conversando con había una señora que era jefa mía, me dice, si tienes esa melancolía de tu país, ni estás en Ecuador ni estás en Canadá, porque no hay balance. Si estás en Canadá, tienes que adaptarte a Canadá. Yo tenía mucha melancolía, especialmente en el invierno, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Yo me decidí con mis niños empezar a disfrutar de las actividades del invierno. Y a pesar de que yo no patinaba, pero les llevaba a ellos a patinar, les llevaba a la piscina, les llevaba todos los juegos del invierno y yo disfrutaba con ellos. Y después de eso, ellos siempre se recuerdan es que de cualquier actividad del invierno íbamos al McDonald's a tomar el chocolate caliente. Entonces empecé a disfrutar la naturaleza en el invierno y todas las estaciones, ¿no? Y empecé a disfrutar con ellos de todas las actividades que ellos hacían y yo empecé a disfrutar. Entonces, esa melancolía que yo tenía de todo el tiempo estar pensando en mi país y no me adaptaba bien a Canadá, cuando yo empecé a disfrutar lo que Canadá tenía para mí y para mis hijos, esa melancolía como que se fue, ¿no?
Miriam, en el marco del Día de las Madres, que digo, en Ecuador se celebra el segundo domingo de mayo, pero igual aquí en Canadá se celebra el 14 de mayo, en algunos otros países de Latinoamérica es el 10. ¿Cómo te celebran a ti en este Día de las Madres y se ha replicado este festejo con tus hijas?
Vine a hacer lo mismo que nosotros festejábamos allá en Ecuador. De mis hijos es una oportunidad que ellos vienen, los casados vienen con mis nietos y nos reunimos porque es un día especial. Disfrutamos de la comida. Les gusta a mis nietos mucho las empanadas con queso. Entonces disfrutamos de los platillos ecuatorianos y disfrutamos del día en familia. Entonces es un día que mis hijos vienen y nos reunimos todos juntos y es un día para agradecer, no solo yo como mamá, sino ellos como hijos, agradecer a Dios de todo lo que Él nos ha dado en este tiempo.
Eventualmente con el festejo del Día de las Madres, pues seguramente a través del tiempo seguirá evolucionando y ya ha evolucionado durante los años. ¿Cómo te gustaría, cómo ves el Día de las Madres celebrado en años futuros? ¿Cómo te gustaría que tus nietos, por ejemplo, sigan celebrando y los hijos de tus nietos y tus bisnietos? ¿Cómo ves ese 10 de mayo aquí en Canadá?
Yo pienso que mis nietos van a seguir lo mismo que ellos aprendieron, viendo que es un día especial que uno se reúne en familia y uno ve a la madre. En nuestras culturas tenemos yo me acuerdo de mis abuelas, ¿no? El matriarcado, que toda la familia se reúne alrededor de sus abuelas. Entonces tenemos, nosotros es el matriarcado, la madre viene a ser como el centro o el núcleo familiar. Y miro yo que en mis nietos seguirán esa tradición porque ellos vuelta es siempre su abuela, su abuela, su abuela, ¿no? Como yo cuando fui pequeña eran mis abuelas, mis abuelas, mis abuelas, ese matriarcado. Entonces yo pienso que cuando ellos tengan sus familias, mis nietos van a seguir igual, honrando a su madre y dedicándole no solo ese día, sino todos los días.
¿Qué mensaje le das a todas las madres trabajadoras?
Bueno, yo lo que diría es a las mamás jovencitas, a las mamás que ya tienen mucho tiempo, que sigan saliendo adelante con sus hijos y aprovechando las oportunidades que Canadá les ofrece, porque no solo las oportunidades es para uno como mamá, sino también las oportunidades que este país ofrece para los hijos de uno. Y que todo lo que uno a veces uno se siente frustrada por lo que tiene un día tan ocupado, una rutina tan ocupada, pero con el tiempo uno dice, no, valió la pena. Todo el esfuerzo que yo hice, todo lo que yo hice, valió la pena. Cuando uno veía a los hijos formados, que los hijos han tenido esos valores que uno les ha inculcado. El ver que la mamá siempre ha sido trabajadora, la mamá siempre ha sido cariñosa, la mamá ha estado ahí para ellos. Entonces los hijos vienen a valorar eso. Y sobre todo lo que mis hijos valoran es de haberme visto, es que yo soy una mujer trabajadora, una mujer luchadora, una mujer dedicada a su casa, ¿no? porque mi hijo dice una cosa, a pesar de que es varón, dice, mami, una cosa que aprendí de ti es hacer las cosas en mi casa. Le gusta cocinar, le gusta limpiar, le gusta ayudar a sus niños en todas sus actividades, porque eso él aprendió y vio de mí. Entonces, que no se desanimen, que sigan adelante y que aprovechen todas las oportunidades que Canadá les da. Felicidades para todas las mamás del mundo, que ese día es muy especial para todas nosotras.
Así es. Muy bonito mensaje. Muchas gracias, Miriam.
Gracias a ustedes, y a la emisora. Muchas gracias, Ivette.
Para Radio CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad, yo soy Ivette Hernández.